luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión de La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Para todos, para todas, estén donde estén, allí en cualquier punto de la provincia, a través de los 580 de AM de Radio Universidad, 88.5 FM de Radio Universidad, y un despliegue importantísimo de FMs que nos hacen de cómplices para que todos tengan su cuota de TISA. ¿Cómo andan?
¿Qué tal?
Muy bien, todo en orden.
Muy bien, todo en orden.
Fresquitos.
Con un solcito un poquito débil, pero bueno.
No, pero está bien. Al lado de lo que fue el comienzo de la semana, los primeros días de la semana fueron tremendos.
La verdad.
Bueno, tenemos muchas, muchas cosas para hoy. Hay finalmente, la semana pasada hablamos del paro para el 8, que no fue porque estaba, la fecha estaba puesta, pero estaba en stand-by a la espera de lo que pudiera decir la CGT, cosa de ir unificados a un paro nacional.
Así es.
Bueno, finalmente esta semana la CGT no decidió nada. La CTA le cambió.
Sí, en realidad hubo muy buena voluntad por parte de las organizaciones esperando que el triunvirato de la CGT se definiera en una fecha. No pasó esto, así que bueno, las organizaciones han decidido hacer el paro el día 14, así que vamos a estar hablando con nuestro secretario general, con Juan Montserrat, para que, bueno, algunas definiciones en este sentido del paro para el día jueves.
El jueves 14. Bueno, el lunes se hizo una nueva marcha, ni una menos. El miércoles hubo jornada provincial en las escuelas sobre violencia contra la mujer. La marcha, ni una menos, que estuvo, aparte de los reclamos habituales, estuvo atravesada por el tema del aborto, el pedido por la despenalización del aborto. Vamos a estar con ese tema también.
Sí, sobre todo con este tema de la violencia contra la mujer, ¿no?, que se hizo esta jornada el día miércoles pasado.
En todas las escuelas.
En todas las escuelas. Es importante decir esto y queremos hablar de esto porque hemos sido, digo yo, y esto sin falsa modestia, como sindicato hemos sido los impulsores de que este tema se esté hablando en la escuela. Incluso nuestra Secretaría de Derecho Humano y Género trabaja muy activamente en ese sentido. Bueno, esto pasó en la escuela, así que vamos a tener una experiencia que ha pasado en una escuela del interior, la escuela Cabildante, si es que lo digo bien.
Sí.
Vamos a tener una de sus docentes, que es Sonia Felipe, que aparte, digámoslo, es la de Secretaria de Derecho Humano y Género de la delegación Juárez Celman. Así que, bueno, compañeros activos en este tema, vamos a tener el comentario de esa experiencia.
Bueno, y vamos a estar profundizando un poco algo que anticipaba Oscar la semana pasada, que es el tema de lo que pasa en las canteras Quilpo.
Lo que pasa en la población, básicamente, ¿no? Recordemos que esa población se formó alrededor del trabajo de una cantera, de una empresa. La empresa declaró en quiebra y se fue. Teníamos la intención, la aspiración de ir el día martes pasado, próximo pasado. La salud nos jugó una mala pasada y no pudimos estar, yo por lo menos. Pero sí estuvo nuestro compañero Samataro, Juan Montserrat, y allí Juancito Lescano, que es el secretario general adjunto, nos va a contar un poquito cómo fue la presencia de UPC en la reorganización de la comunidad. Allí inauguraron la plaza e hicieron otros anuncios importantes que nos va a contar Juan Lescano directamente desde Cruz del Eje.
Bueno, y tenemos recreo, como ya empezamos a tener desde la semana pasada. Hay temas candentes que tratar, el tema del paro, se viene el mundial, ¿qué vamos a hacer?
Hay temas que la DIRE, que sí. Quiero, en este momento, no lo hicimos la semana pasada, pero ahora la presentamos, se ha incorporado al equipo de la TISA la querida Mariana Bonadero, actriz, cordobesa, excelente. Uh-huh. Y bueno, tenemos el orgullo y el gusto, por supuesto, de que nos acompañe y que se sume al equipo. Así que con ella vamos a estar.
A compartir el recreo.
Ella es la actriz y nosotros hacemos de partener.
De eso se trata.
Ella es la dire, sí. Nuestra dire.
Tenemos cronograma de pagos, tenemos información para todos los niveles. Y por supuesto, ustedes que participan mandando mensajes vía WhatsApp al 153 90 40 95. 153 90 40 95. O bien pueden grabar su mensaje también. En este caso al 410 50 33.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, a las tapaditas.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todos.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el tema que planteábamos al comienzo, después de que se lanzara un paro para el día 8, que ese paro quedara en stand-by a la espera de lo que decidiera el triunvirato de la CGT, ante la no definición del triunvirato cgtista, la CTA ratificó, y en el marco de la CTA, la CETERA, obviamente como integrante de la CTA, el paro, un paro nacional para el día jueves, para el día 14. Ahora sí, un paro ya sin postergación y sin ningún condicionamiento, en principio. Está en línea Juan Monserrat, secretario general de UEPC e integrante también de CETERA. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien. Bueno, el paro se hace, definitivamente, ya no se espera más nada, digamos.
Sí, efectivamente, nos parece que ya está claro cuál es la línea de dificultades que va a tener el movimiento sindical, los trabajadores, el campo popular. Se ha promovido en el Congreso Nacional y sancionado una ley para parar los tarifazos. Está claro que el veto presidencial a seguir ajustando el salario y fundamentalmente los ingresos de aquellos que tenemos solamente ingresos fijos ha sido vetada esta ley, pero al mismo tiempo, a la par de ser vetada, se acuerda con el Fondo Monetario un proceso de ajuste aún mucho más feroz, por lo cual nos parece imprescindible que el movimiento sindical, nuestra CETERA y ahora también el Sindicato de Camioneros y la Corriente Federal acuerden un plan de acción y un paro nacional para el próximo 14 con movilización, con los ejes de no al ajuste, no al fondo monetario, por la escuela pública y por la jubilación docente, en el caso nuestro. Yo les quiero aclarar con toda dureza a todos los compañeros que nos escuchan, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, según lo estamos analizando y viendo por la prensa, implica fuertísimos recortes, no solamente a los fondos del gobierno nacional, sino lo que se va a transferir a las provincias. Las provincias van a tener que recortar mucho sus presupuestos y fundamentalmente dentro de las transferencias que hay de la Nación a las provincias hay dos que son centrales para los docentes de Córdoba y los jubilados. Es la transferencia de los recursos del ANSES a la Caja de Jubilaciones para su financiamiento y en concreto para nuestros salarios son los recursos del Fondo de Incentivo Docente, que ya todo el mundo está dando cuenta de que para el año 2019 esos recursos que implican importantes aportes económicos a nuestros salarios, dentro de la carta de intención del Gobierno Nacional con el Fondo está precisamente recortarlo. Así que bueno, muchas más que razones válidas tenemos nosotros para parar el próximo jueves y obviamente el día lunes vamos a tener un plenario de secretarios generales para ver la organización que le vamos a dar a este paro, la contundencia y la visibilidad, y si hubiese posibilidades también concurrir a Plaza de Mayo para estar con el resto de los compañeros, ¿no?
Si el recorte viniera por el lado de la caja, Juan, ¿significaría un incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de algo que está firmado y acordado?
Bueno, efectivamente, cuando el Gobierno Nacional recurre al fondo, recurre precisamente para que todas las normativas y los acuerdos entre las naciones y las provincias y todas las normas que están votadas por el Congreso pasen a ser subalternas, a pasar a segundo plano. Pareciera que la democracia y la república ya no se pudieran sostener con el voto de las mayorías y minorías representadas en el Congreso Nacional, sino que aparece un suprapoder, en este caso el Fondo Monetario Internacional, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer para poder seguir siendo asistidos por los organismos internacionales de crédito. Recordemos que hay un fuerte déficit fiscal, que el gobierno, obviamente, por su impericia y su falta de capacidad para poderlo resolver, ha transferido muchos de los recursos del Estado a los sectores del poder económico, y obviamente pareciera como que si fuese el presidente un empresario, cosa que lo es, ha quebrado la empresa, y ahora dice que, bueno, para poder salir del quiebre que ha hecho de la Argentina, necesita de financiamiento, como los como el mundo no le quiere prestar a la Argentina, le va a prestar el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario, para poder prestarle, obviamente procede a ejercer fuertes programas de ajuste, no solamente desde el plano de lo económico, sino también con represión incluida, cosa de que nadie diga que no está alineado con la política internacional del Fondo Monetario. La Argentina ya ha tenido experiencias muy tristes con respecto a esto. Hay episodios de la historia argentina que dan cuenta de que esos planes de ajustes no se sale bien, todo lo contrario, se sale muy mal, y también hay experiencias en el mundo que van dando cuenta del fracaso de este organismo, que de alguna manera lo único que trae es zozobra, hambre, miseria y represión al pueblo, ¿no?
¿Esos ajustes hay que esperarlos en el 2018 o hay que esperarlos en función de lo que se acuerde o no, lo que se decida en el presupuesto para el año que viene?
Mira, por de pronto están diciendo que va a ser el de debate del presupuesto del año próximo, pero a mí me da toda la impresión de que las remesas de fondos que tienen que venir para obras, que tienen que venir para el financiamiento de la caja de jubilaciones, o se van a ir demorando o se van a ir cancelando. Me da toda la impresión de que eso, además de tener un trámite legislativo para el año próximo, me parece que la realidad nos va a ir marcando el paso día a día.
Está bien. Bueno, ¿hay alguna posibilidad? Porque estaba viendo acá un título, dice, ni despido ni suspensiones. Si el martes no hay respuesta, la CGT buscaría un paro. Es decir, la CGT todavía está ahí en veremos. Ya está lanzado esto, no...
Yo creo que no tiene margen. La CGT ha ido a sentarse con el ministro Duhovne y algunos otros ministros del gabinete pidiendo, entre otras cosas, que no se cobre ganancia en el aguinaldo. Que se respeten los fondos de las obras sociales. Me parece que en el medio de la crisis de tal densidad, creo que no hay margen para que el gobierno nacional le dé una respuesta favorable a la CGT. Me da toda la impresión de que el martes se va a consolidar el tema del paro. Obviamente que eso sería extremadamente bueno, porque abriría la posibilidad de que no todo está perdido y que de alguna manera el movimiento sindical se pone a la cabeza de la búsqueda de un programa político que dé cuenta de que hay que cambiar esta página de la historia nacional, ¿no?
Bien, bueno, recordemos entonces el paro. ¿Es paro activo, es con movilización? Lo recordamos, Juan.
Bueno, el paro es con movilización en Buenos Aires, es sin concurrencia en los lugares de trabajo para todas las escuelas oficiales y privadas de Córdoba el día jueves, y bueno, y el día lunes vamos a convenir con todos los secretarios generales la mejor metodología para garantizarlo, ¿no?
Bien. Juan Monserrat, secretario general de UPC. Gracias, Juan. Juan Carlos Baglietto, Eclipse de Mar.
Hoy ves al periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, este frío de agosto en los huesos. Como un bisturí, hoy amor como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti y de mí. Hoy amor igual que ayer como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de pelas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusila mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada de sí el programa de hoy, de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, del dolor de encontrar en las tazas huellas de carmín. Hoy amor como siempre. En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti y de mí. Hoy amor igual que ayer como siempre. En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí.
Ahí estaba Juan Carlos Baglietto con el tema de Joaquín Sabina.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Acá estamos, che, de nuevo.
¿Cómo andan?
¿Bien?
¿Cómo les ha ido? Che, acabo de escuchar en la tiza que Monserrat dijo que hay paro el jueves.
Sí, sí, hay paro. Hay paro el 14. El jueves 14.
Justo el día que empieza el Mundial también, pero bueno, es paro.
Está bueno.
Sí.
Para ir a ver la inauguración del Mundial, ¿no?
No, bueno, acá. Seguramente va a haber movilización, ¿no? ¿Cómo va a haber?
No,
va a haber
está bien.
Movilización primero.
¿Y ustedes van a parar?
Sí, por supuesto.
Sí.
¿O no?
Sí.
No, yo no paro. No. Yo no soy docente, Mazola.
No, vos sos
soy docente.
Sos parte del personal.
Parte del personal, tenés derecho a parar.
Sí, pero no soy docente. Yo estoy afiliado al gremio y todo, pero viste cómo me tiene la que te jede. No. ¿Me voy a pagar la luz vos si me echan?
No, pero bueno, va a pagar la luz cara lo mismo si no hace el paro.
Igual, bueno, pero si me echan, ¿qué?
No tenga miedo.
¿El gas?
No. También.
Permiso, profesores, permiso.
¿Cómo le va, directora? ¿Qué dice usted?
¿Cómo le va, señora?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Dichosos los ojos que la ven.
¡Ah, muchas gracias! ¡Ay, se ha venido piropeado!
De nada.
Migani. ¡Qué bien, así me gusta! Mire, Migani, usted que lo veo muy de brazos cruzados.
Discúlpeme.
¿Me hace el favor? ¿Me cuelga el cuadrito de la foto de la última vez que vino Walter Mario a visitarnos?
Sí.
¿A la escuela, por favor?
Ahí voy.
Bueno, en un lugar que se vea, no lo ponga atrás de la puerta.
¿Te gusta ahí?
No tiene mucho criterio.
Foto,
más allá. Ahí.
Ahí está bien.
Al lado de Sarmiento.
No está bien.
Ah, salí muy bien en esa
todas
foto.
Todas abrazadas.
Vamos a traer una foto de alguna movilización.
¿No? Sí. No, bueno. Saca una foto con Walter Mario. Ahora.
Ahí dio en el clavo, profesor Frontrot. Se van a adherir al paro.
Por
se van
supuesto.
A Buenos Aires.
Yo no.
Justamente estábamos hablando con el compañero Migani que él también se iba a adherir, pero...
Estamos convenciéndolo al compañero acá que se va a adherir seguramente.
Ahí está, el profesor Mazzola agitando siempre.
No, pero cuente conmigo, cuente conmigo, cualquier cosa yo...
Bien, muchas gracias. No, te diré que envolver el presentismo.
¿Va a ser paro usted, diré?
No, ¿qué, es con movilización?
Sí, por supuesto. Claro. supuesto, seguramente. Y vamos a ir a la movilización. ¿Usted no va?
No.
Venga a la movilización.
No, yo tengo el metatarso vencido. No puedo caminar yo. No. Y tengo mucho miedo a las bombas.
Mire que después que el centro cívico está más cerca del centro, caminamos menos, ¿eh?
Claro,
antes teníamos
claro.
que caminar hasta allá, tenemos a Córdoba. Ahora
¿sabe qué pasa, menos. Profesor Mazzola? Yo le voy a ser sincera. Hay mucho olor a marihuana siempre.
No, son los choripanes.
Me empiezo a marear.
Lo único olor que hay son los choripanes, que justamente a esa hora uno tiene un hambre bárbaro.
Dire, vaya al fondo del patio y va a sentir lo mismo. Yo no quiero ser botón, pero...
¿Cómo dice? Yo
que doy
clase
en el patio puedo asegurar que por ahí se fuman un...
Dale,
frontón.
Dale, frontón.
Nunca voy al patio yo. Nunca.
No, los chicos se fuman un puchito, pero qué sé yo, son chicos. ¿Usted no lo hizo cuando era, usted no lo hicieron cuando iban a la escuela?
Sí, bueno, pero no, frontrón.
Yo siempre tuve asma, así que no.
Claro. Controle el patio, por favor.
Controlo.
Usted también, Migani, que está de brazos cruzados. Vaya,
yo no puedo,
el patio.
Yo estoy acá, yo estoy con cuestiones administrativas, discúlpeme.
Yo
a mí.
Estoy hasta acá de papeles.
No lo puede obligar a él a hacer cosas que
no puede. No puede, ¿no es cierto, Mazzola?
No, está el profesor Mazzola, por favor. Bueno, ¿se viene a Buenos Aires, profesor Mazzola?
Por supuesto.
Bueno, hágame un favor, tráigame una pashmina.
¿Qué?
Una pashmina.
Sí, porque hace mucho frío. Una pashmina. Google.
Pero
mira
que
no
tengo
googlea?
Que ir al 11 para comprar eso.
Y si la movilización es por ahí, queda bien.
Sí, ya
no
la 11 a Flores. Y si no en Florida, le va a salir unos pesitos más, pero bueno.
No, ¿por qué no le pide a la profesora Silvia, que
bueno,
ya sabe?
En definitiva, quiero yo dejar en claro que el profe Migani o nuestro compañero Migani tiene hasta ese día para decidirse a hacer pan. Así que,
no sé. Sí,
mejor inquietud.
No, yo si la dire viene, yo vengo. Yo veo que no se pueden dejar las cuestiones administrativas por...
Sí, y desde ya le digo, el que no venga...
Sí.
El que no venga me avisa con tiempo, porque si no Walter Mario me va a bloquear la clave...
Ahí está.
Mire, yo, en la legislación no dice eso, ¿eh? Yo puedo adherirme al paro 2 minutos antes de esa mañana, no tengo por qué avisarle, yo si le aviso para... Bueno, para la organización de la escuela.
Sí.
Y aquel docente que no haga el paro viene a trabajar.
Sí, que los chicos no me queden solos en el aula.
Es
eso se los pido, por favor. Sol,
igual tiene para informar tiempo, dile. Si nos va a mandar al frente para que nos descuenten.
Claro.
Tiene tiempo, no sea problema.
Infórmeme con tiempo, porque estoy hasta acá de papeles. La vice no vino. Y ahí está Faría. Faría, siempre Faría. Qué problemático. Faría.
Yo después
Faría.
Le hablo de Faría. Vino la abuela el otro día. No sabe lo que
¿Y
la
qué
abuela.
¿Qué le dijo a la abuela?
Después le cuento.
Bueno,
después le cuento.
Ustedes sigan así. Sigan así. Yo les voy a bajar el concepto.
www.upc.org.ar Portal web de UPC.
Bueno, información cortita. Cronograma de pagos. El lunes comenzaron a acreditarse los haberes de los trabajadores activos. Revisen si recibieron el aumento del 1.97 por aplicación de la cláusula gatillo, el que corresponde a mayo y el retroactivo de abril.
Así es.
Tiene que estar depositadas las dos cosas.
Así es. En la página está puesto cómo figuran en el recibo de sueldo con los códigos correspondientes para ver si hemos cobrado bien.
Bien. Sí, Oscar.
Queremos contarles que el día lunes, en el marco de una reunión de nivel superior, tendremos allí en el Zoom del ISIEC, en San Jerónimo 558, una exposición de la doctora Daniela Perrota sobre internacionalización en la educación, ¿sí? Es una temática interesante, va ahí de 9:30 en adelante, pueden llegarse a San Jerónimo 558.
Muy bien. Atención, gente de inicial y primario, hasta el 30 de junio se pueden abrir legajos, agregar antecedentes, registrar títulos y hacer la inscripción y reinscripción para la cobertura de cargos titulares, suplentes e interinos de nivel inicial y primario para el ciclo 2019.
Así, un datito.
Sí.
Hemos colgado en la página en el día de ayer un videito explicativo de cómo hay que hacer para inscribirse, armar legajos, todo esto en primaria. Muy didáctico, así que ahí está en la página y en la fanpage.
Bien, perfecto.
En Facebook para que lo vean.
Bueno, y para más información, aparte de esto que dice Fabián, que es sumamente útil, para más información sobre convocatoria y listado de escuelas bases y agrupadas, la web del gobierno, ¿eh? Bueno, más de 60.000 mujeres participaron el lunes de una nueva marcha en Ni Una Menos. Es la cuarta de junio, digamos, de las marchas de conmemorativas de lo que fue aquella inicial del 2015. Este año el eje fue ni una menos por abortos clandestinos, perdón, ni una menos por abortos clandestinos en el marco de lo que está ocurriendo en el Congreso, el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. UPC, tal como se había anticipado, marchó junto a mujeres de otros gremios estatales en la columna de la Intersindical de Mujeres bajo el lema Ni Una Menos, Vivas y Con Derechos Nos Queremos. Y el miércoles hubo una jornada provincial sobre violencia contra la mujer en escuelas de distintos departamentos. Está en línea Sonia Felipa, que es docente de la Escuela Cabildante, aparte secretaria de Derechos Humanos y Género de la Delegación Juárez Celman, porque en la Escuela Primaria Cabildantes y la Secundaria Nacional de La Carlota estuvieron trabajando el tema. Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bueno, ¿cómo fue esa experiencia?
La experiencia del miércoles. Estuvimos trabajando en las jornadas provinciales. Uh-huh. Yo estoy trabajando en una escuela primaria, uh-huh, acá de La Carlota. En la escuela que yo estoy, excelente. Un trabajo que ya se inició en la semana anterior, digamos en el viernes, y con unos resultados y unas reflexiones que vos te das cuenta ahí que el trabajo ya se inició y ya te vas dando cuenta que va cambiando la reflexión de los chicos. Si bien yo estoy en segundo ciclo, uh-huh, y el trabajo que se fue dando cada vez es más profundo y es más grande.
¿Y cómo se trabajó? Porque está bien, segundo ciclo, pero siguen siendo chiquitos, es primaria.
Sí, es primaria, es nivel primario, sí.
¿Y cómo lo trabajaron, Sonia?
Mira, en la escuela acá donde estoy yo, partimos siempre de un proyecto que se armó desde la perspectiva de igualdad, ¿no es cierto? Y enfocado en la violencia de género, desde todas sus manifestaciones, para hacer un análisis de las consecuencias, de las emociones. Uh-huh. Y a partir de eso se hizo. Observamos videos que los sacamos de los cuadernillos de UPC, el de Cosas de Hombres, los últimos cuadernillos que se están presentando, se están trabajando ahora. Uh-huh. Trabajamos dos videos, que era la vida de Juan, las masculinidades, otros videos que se habían sugerido en jornadas que se partieron desde el gremio el año pasado, que se dieron siempre sugerencias con el equipo de Silvia, de Patti, de Marcos. Uh-huh. Se observaron videos, pudieron los chicos extraer palabras de esos videos. En esta semana se trabajaron imágenes que ellos eligieron, o imágenes, viste, que se van compartiendo en los grupos de WhatsApp o en el Facebook, sobre las marchas, sobre la violencia de género. Trajeron ellos imágenes, las docentes trajimos otras, llevaron otras. Y después, el último día, digamos, concretamente el día del 6, se trabajaron, pudieron volcar todo eso en afiches, uh-huh, con la técnica del collage, con recortes de diarios, con palabras, con distintas con fibra, con distintos materiales.
Uh-huh. Está bien.
Un grupo pudo cerrar con un video, con audios, y otro grupo con tarjetas como dando consejos, ya como terminando en la prevención, como enfocándonos ya más en la prevención.
Bien. ¿Y qué dicen los chicos? Porque eso es lo interesante. Claro. Después del trabajo, ¿qué contaron los chicos?
Yo veía eso, que tanto los chicos como nosotros, los docentes, por ahí cuando empezamos esa jornada, decíamos, oye, este tema, ¿y por qué? Viste, había como una queja, y qué sé yo, y los chicos decían, ¿y eso qué? Y ahora hay como una predisposición más amplia, como que estamos más armados, tanto los chicos y los docentes, para trabajar el tema. Uh-huh. Y salieron así frases muy lindas como, eres libre, coraje para volar, habla, no te calles, eres fuerte. Es decir, imágenes que me impactaron a mí, más allá de toda la, que basta de violencia, basta el hombre, no es hombre por si le pega a la mujer, no se le pega a una mujer ni con una flor, qué sé yo, busca ayuda, no está sola, es decir, toma mi mano, es decir, como que palabras ya más enfocadas a la ayuda, que a veces salían más al golpe o a la palabra, te das cuenta el uso de palabras que hieren. Ahora como que más enfocado a eso, en la ayuda, en el que no está solo, en acompañarlo.
Vos decías recién, Sonia, que ya estamos, sí, como más armados y que llegan como más armados los docentes y los chicos. Uh-huh. ¿Vos notás que desde que está en agenda casi de manera permanente el tema de la lucha contra la violencia de género, el respeto mutuo y demás, los chicos están más armados, han cambiado de actitudes respecto de sus compañeras, por ejemplo, los varones? ¿Cómo ves eso en el aula?
Sí, Sí, totalmente. Observamos eso, que tanto, supongamos por ahí desde la delegación, un análisis de lo que pasó en las instituciones, que te dicen, estamos cambiando, por ejemplo, la forma de formarnos, estamos cambiando la forma de educación, de dar educación física a los nenes por un lado, a las nenas por el otro.
Claro.
Estamos cambiando, por ejemplo, decían una, estábamos viendo en los recreos, siempre poníamos música. Bueno, no estábamos viendo qué tipo de música realmente vamos a poner, si esa música, digamos, ya te das cuenta que está el camino iniciado.
Claro.
Y en los chicos también, porque decían, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se le puede hacer? ¿Dónde se puede ir? Y empezaron como a tirar otras preguntas, como que el camino se ha iniciado.
Claro.
Y bueno, creo que vale la pena seguir, ¿no?
Y a los chicos, los chicos naturalizan mucho más rápido estas cuestiones de convivencia, ¿no?
Sí, totalmente. Yo veía, he charlado con los niños ahí de segundo ciclo, y también trabajamos el lunes en las jornadas esta de Ni Una Menos con chicos del secundario, y vos veías que también ellos naturalizan más y tienen más claras otras cosas,
claro,
otras cuestiones, otros conceptos que por ahí a los adultos nos cuesta, o
exacto,
estamos más reticentes, más ahí a la espera.
Bueno, nos alegramos mucho de este trabajo que están haciendo, porque en definitiva el futuro es de ellos, y ojalá que lleguen a grandes naturalizando,
exacto,
la convivencia, ¿no? Una mejor convivencia.
Sí, decíamos que la confianza en esta generación, en esto que decían, en el niño adolescente, está dada,
uh-huh,
y está dada la confianza en que esto se va a revertir y que vamos a poder llegar a una sociedad en donde el derecho de la igualdad se esté respetando.
Claro.
Situaciones cada vez menos de desigualdades, ¿no?
Exacto.
Así que,
Sonia, bueno,
como siempre,
sí,
el gremio aportando en estas jornadas, ¿no? Porque el material de los cuadernillos, el material que...
El que se ha generado en UPC.
Uh-huh. Sí, que se ha generado desde UPC, ha sido útil y muchas escuelas la han usado.
Uh-huh.
Es decir, hay unos compañeros que me pasaron audios o afiches donde se nota el trabajo y el aporte de las herramientas que tenemos del gremio, porque a veces, viste, como que se te quedas corta o no sabes a dónde recurrir, entonces tenés una batería,
claro,
de herramientas, de audiovisuales, de recursos, de conceptos, porque por ahí al principio había que aclarar ciertos conceptos, y bueno, siempre UPC presente y ahí acompañando, ¿no?, para que sean,
bien,
las jornadas lo mejor posible.
Sonia.
O proyectos de ESI también, porque viste que no solo las jornadas, por ahí está hay escuelas que lo siguen trabajando.
Sí, 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 totalmente. Sí. Sonia, bueno, felicitaciones, extensiva esta felicitación a todos los que participaron, incluidos los chicos, y muchas,
sí,
gracias.
No, a ustedes, muchas gracias, y realmente extensiva porque todas las escuelas me han hecho llegar lo trabajado, y realmente se nota que son muy ricas todas las experiencias, así que sí, hagamos extensivo a todos. ¿Sí?
Sonia Felipa, docente de la Escuela Cabildante, Secretaria de Derechos Humanos y Género de Juárez Celma.
Y vamos a escuchar el producto final de los chicos y chicas de primaria en primer término, y también los de secundaria. A ver.
Miles de mujeres son sometidas a algún tipo de maltrato en Argentina. Heridas, aislamiento, maltrato, dolor y llanto. Las palabras lastiman igual que los golpes.
No te calles, pida ayuda.
Callar duele más.
Quien te ama no te humilla.
Quien te ama no te maltrata.
Quien te ama no te mata.
En el mundo de gusano machistas hay que tener valor para ser una mariposa libre.
Al maltratador, cero tolerancia.
No más violencia contra las mujeres. ¡Viva, nos queremos!
Amigo o amiga, si te desvalorizan virtualmente, pedí ayuda a tiempo.
Esto puede perjudicar tu autoestima.
Causar daños en tu persona.
Como miedo, impotencia, tristeza, enojo y muchas otras cosas más.
Todos podemos evitarlo.
Bueno, ahí estaba lo que opinaban los chicos que participaron de esta jornada provincial sobre violencia contra la mujer. En este caso son los chicos de Escuelas de la Carlota, del Cabildantes en el caso de la primaria y el Nacional en el caso de la secundaria. Víctor Heredia, Dulce Daniela.
Decide cuando es de día, ella maneja el sol, anda pintando toda la casa con trozos de crayón. rojo a los muros, verde al oscuro sillón del comedor, y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel. Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu creyón. Que necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Que necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí.
Dulce Daniela, lo que estábamos escuchando, Víctor Heredia, su autor.
En su pecho, la línea de amor, un templo,
te desde el mundial, ustedes no van a estar, no, y sí. Yo tengo el tele todo para mí.
Bueno.
¿Anda el tele de la escuela?
No sé, lo vamos a probar, vamos a ver.
¿Vos sabés que
anda el DirecTV? Porque a veces se corta.
¿Ustedes saben qué dijo la directora del Demel Mundial?
No.
Los chicos quieren ver los partidos.
¿Y qué dijo?
Digo, no sé.
Bueno, lo veremos con los chicos que vengan.
Yo tengo un pedido para hacer ya cuando si viene, viste que por ahí aparece.
Sí. Permiso, profesores.
¿Qué tal, ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted?
Ay, hágame un tecito, mi Gani, por favor.
Va a tener que hacerle té.
Hágame un tecito, porque yo mate esa hierba orgánica, a mí me hace mal.
Sí, rico que tal mate. Sí, bueno, me espera un segundito.
Vaya, por favor.
No sé si
no tengo... hierva tanto el agua que se me queman las cuerdas vocales.
No sé si me queda gas en la garrafa, ya me fijo. Vamos, medio complicado.
Ya que no acepto el mate, le hago otro pedido. Usted sabe que desde la materia, con otros profes, inclusive con profes de sociales, queremos ver si tratamos el tema del mundial, aprovechando que todos están con eso, para, bueno, trabajarlo como concepto, como contenido.
Claro, muy interesante.
Ver los países, las culturas, y obviamente necesitamos ver los partidos.
Por ejemplo, yo voy a hacer escuchar a los chicos las distintas músicas de los distintos países.
Ah, pero bueno, qué interesante.
Por ejemplo, el alumno Faría, que conmigo trabaja, me va a traer música de Arabia Saudita.
¿De dónde va a sacar música? No sé,
bueno, pero él se comprometió y me lo va a traer seguramente, pues, porque mire, con Faría vamos a lograr que vaya hasta la universidad.
Sí.
Por supuesto que vamos.
En eso estamos de acuerdo, profesor Mazzola.
Todos tienen
nuestros
derecho.
Los chicos de nuestra escuela van a llegar a la universidad.
Y a la universidad por pública.
Por supuesto.
Eso sí.
Bueno, ¿qué hacemos con el tema del mundial, directora?
¿Y qué dijo la señora?
Ah, no sé, usted.
Hay que preguntarle a Walter Mario. ¿Qué opina de esto?
Bueno, Walter Mario va a decir que no. Yo creo que cada escuela tiene que decidir. Dile, lo que estamos preguntando es si anda el televisor y todas esas cosas, porque necesitamos.
Necesitaríamos 50 pulgadas en cada aula. Mínimo, porque los chicos...
No, amiga, ¿ni
mira,
qué estás diciendo?
A ver, compañero, conformémonos con que saquemos el televisor que está en la sala de video y lo pongamos en Zoom.
En Zoom, sí.
Y ahí veamos todo el partido todos juntos.
Sí, sí, un televisor. Bueno, pero tenemos que organizar un proyecto educativo, artístico y musical.
Claro, pero hay que ver todos los partidos porque...
¿Qué, hay que hacer un proyecto?
Claro.
Sí, un proyecto. Y hay ya que estamos, usted me tiene que traer las planificaciones, profesor Mazzola.
Mazzola trae bueno, la planificación, no,
bueno, sí, lo que pasa es que tengo algunos detallitos ahí que todavía no...
Bueno, pero dale, loco, porque viste, me aprieta.
Pero tengo que hacer un proyecto. Para...
Por supuesto, un proyecto.
Bueno.
Pero vamos a tener que ver todos los partidos, porque tenemos que ver todos los países.
¿Todos los partidos, Migani?
Todos los países, Arabia Saudita, aunque vemos. Si no, ¿qué hacemos con la música de Faría?
Es, claro. Es un proyecto interdisciplinario.
A los chicos, vamos a, chicos no, como hay dijo que, él. No hay que mentirle a los chicos.
Exacto, hay que decirle la verdad.
Bueno, la inauguración es el jueves. Bueno, la inauguración podemos ver. Podremos hablar con la cooperadora, poder hacer ferias de platos también.
Muy interesante esa idea.
No sé, el jueves no vamos a estar.
Yo el jueves no voy a estar, ¿eh? Hay paro el jueves.
Y pues arrancamos mal, Mazzola.
No, bueno.
Ahí van a estar toda la delegación.
No sé, mal hecho lo,
con
las
los
organizaciones.
Chicos que vengan, vemos la inauguración, hay que ver.
No sé, Rusia tendría que haber tenido en cuenta que nosotros teníamos paro.
Sí, sí. Tenemos tiempo de hablarle a Putin, ¿no?
El viernes.
Sí, claro. Sí, muy serio, no atiende el teléfono, ¿sabe? Vladimir.
Bueno, ¿qué hacemos?
Bueno, vamos a ver. Yo tengo que hablar con Walter Mario. Yo no puedo decidir hoy las cosas.
No, no puede decidir usted, director. Ya no, empieza el
estoy
mundial.
Estoy hasta acá de papeles, mira.
Tiene demasiado trabajo de usted. Me parece que tiene demasiado papeles. ¿Por qué tanto papeles?
¿Por qué no hace el paro el jueves y se olvida de los papeles?
Y de, listo, claro, y de paso protesta. Porque si usted tiene demasiada carga de trabajo, me parece.
Ahí está. Si usted para, yo paro.
Pero hay que tener un compromiso.
Mire, yo tengo un amigo que trabaja en el Instituto de la UPC,
sí,
y que tiene un informe sobre todas las cosas que le piden a los directivos.
Muchas cosas.
Muchas cosas le piden.
Yo se lo vamos a acercar.
Ahora tenemos que poner planilla del PAICOR, tengo que ver si los chicos comen milanesa, si les gusta más el arroz que los canelones.
Bueno,
tengo
¿vio?
Muchas cosas que ocuparme.
Bueno.
Y ustedes salen con el tema del mundial. Armen un proyecto educativo, artístico y musical. Música de Rusia, música de Egipto. Ay, qué música hay en Egipto, profesor Fronto.
Parecido a la Arabia Saudita que va a traer.
Es más o menos parecido.
Son todos vecinos.
No, especifiquen. Compromiso.
Bailan en la arena.
Esto es un viva la Pepa. Esto es un viva la Pepa. No, les digo una cosa.
Tenemos poco tiempo.
Ustedes sigan así, yo les voy a bajar el concepto.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio 6.098. Quiniela de la ciudad de Buenos Aires
3.803.
Quiniela de la provincia de Buenos Aires
3.662.
Quiniela de Santa Fe,
4.503.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social.
Los docentes
somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, noticias cortas y al pie en la tiza.
Vamos con esta invitación en realidad en el marco del encuentro latinoamericano contra el neoliberalismo por una universidad democrática y popular. Habrá un plenario de cierre, se está desarrollando este encuentro y mañana 10 de junio a las 9 de la mañana en la Universidad Nacional de Córdoba en la sede del FAMAF a las 17 horas habrá un plenario de cierre, decía, con la presencia de destacados expositores, como por ejemplo estará Pablo Gentili, Hugo Yasky, estará René Ramírez, Gabriela Deiker, Graciela Morgade, Diego Tatián, muchos conocidos entre ellos. Para escucharlos vale la pena. Recuerdo a 100 años de la reforma universitaria, encuentro latinoamericano contra el neoliberalismo por una universidad democrática y popular.
Bueno. Bueno, recomendamos que revisen la propuesta de capacitación de UPC para el segundo cuatrimestre. Son 68 cursos dictados en 26 departamentos, tienen validez oficial, puntaje y son gratuitos para afiliados. En la página de UPC está todo publicado departamento por departamento. Para más información e inscripción, a las delegaciones. El sábado que viene comienza el plan de apoyo a concursos directivos en Río Cuarto para docentes de todos los niveles y modalidades, plan de apoyo.
Vamos por acá. La propuesta está dirigida a quienes aspiran a concursar y quieran ejercitarse en la escritura de las distintas etapas de los concursos de todos los niveles, como decía recién Daniel. También recibir asesoramiento por parte de los representantes sindicales en los jurados, ¿no? Uh-huh. El 25 de agosto comienza, 25 de agosto de la segunda parte del año, comienza en sede capital, pero para interesados del interior. Más información en Delegación Capital.
Se está realizando en el Zoom del ICIEC el primer Ateneo para Directivos de 2018. Conversaciones sobre la dimensión ética y filosófica de la gestión directiva a cargo de Gustavo Schuchman. Están todos invitados.
El convenio CETERA Madres de Plaza de Mayo, el martes pasado, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina firmó convenio con Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, para fortalecer el trabajo de ambas instituciones y seguir construyendo memoria, verdad y justicia en nuestros sindicatos y en nuestras escuelas. Es un honor seguir trabajando en vínculo con madres en defensa de los derechos humanos y la educación pública.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, vamos a hacer un repaso de cómo están los conflictos docentes en distintos lugares del país, muchachos.
Bueno, justamente uno de los conflictos más, creo yo, por lo menos más graves es el de Chubut, donde, bueno, no solo los trabajadores docentes, sino todos los estatales están en un plan de lucha enorme, donde han tomado distintas dependencias del gobierno de la provincia de Chubut. Y lo que hemos estado viendo en estos días, la poca difusión que ha tenido esto en los medios nacionales, sobre todo, ¿no? Que no reflejan la realidad, la gravedad de lo que está pasando en Chubut. Por ejemplo, dicen la problemática salarial laboral continúa en pago escalonado, se le están pagando en cuentagotas los salarios, la obra social con funcionamiento también discontinuo.
Salarios que no están actualizados del año pasado.
Desde el año pasado, no hay convocatorias paritarias, los haberes congelados de junio de 2017. O sea, una situación grave, vuelvo a decir, no solo con los compañeros docentes, sino con todos los estatales. Ahí la CETERA, en representación con el compañero de Neuquén, el compañero Guagliardo, que estuvo llevando la solidaridad de la CETERA y de todos nosotros los gremios, pero vuelvo a decir, con escasa repercusión en los medios nacionales.
¿Qué pasa en Capital, Oscar?
En Capital, el gremio que nuclea a los docentes, UTE, se movilizó el martes pasado a la jefatura de gobierno de la ciudad para exigir la reapertura urgente de la negociación salarial. Recordemos que ellos arreglaron, pero totalmente desfasado, y los docentes buscan rediscutir el salario ante la creciente inflación.
También hay problemas en Chaco.
En el Chaco, bueno, los compañeros docentes de UTE, del Chaco, bueno, pidieron reuniones paritarias con el gobierno provincial de Chaco, la cual se ha negado sistemáticamente. Han hecho, bueno, en estos días un abrazo a la, digamos, a la Casa de Gobierno de Chaco, y han logrado que para el 15 de junio llamen a una reunión paritaria para tratar los salarios.
Bien. Bueno, vale la pena repasar cuáles son los puntos de exigencia que se mantienen.
En todos estos distritos que siguen con conflicto y en todos los que aún en Córdoba, como aquí, que hemos logrado arreglar, pero aún seguimos exigiendo a nivel nacional paritaria nacional docente, derogada por decreto de necesidad de urgencia en enero de este año, nueva ley de financiamiento educativo, que hay proyectos sin tratamiento, salarios y condiciones dignas de trabajo, en defensa de los institutos de formación docente, capacitación docente y la escuela pública, contra el cierre de programas socioeducativos, todos ellos desfinanciados y cerrados, y contra el acuerdo con el Fondo Monetario.
Bueno, hablemos un poquito de jubilaciones.
Bueno,
Contame un poquito.
Justamente, la Secretaría de Jubilaciones de CETERA, digamos, de Previsional de CETERA, está planteando tratar de nuevo o empezar a ahondar con estas cuestiones, porque del Fondo Monetario todavía, si bien no lo tenemos escrito, digamos, una de las exigencias del Fondo Monetario es intervenir, que el Estado intervenga en el sistema jubilatorio, achicando salario, acortando o alargando la edad para jubilarse, bueno, distintas cosas que, vuelvo, cabe vale la pena aclararlo, que esto es hasta ahora a nivel nacional, no estamos hablando de nivel provincial. A nivel provincial ya tenemos nuestra espada de Damocles, que es la ley 10.333, que obviamente seguimos pidiendo la derogación. Pero a nivel nacional hay mucha preocupación, porque hay una comisión trabajando con esto, y que el aparente ajuste a las a lo previsional se viene, como ha pasado en otros países. Si alguien ha visto el tema de el informe sobre la intervención del FMI en Grecia, fue uno de los principales puntos, ¿no? Lo previsional para
hubo 13 reformas previsionales en 8 años.
Claro.
En Grecia.
Entonces, bueno, la CETERA, a través de su secretario de Asuntos Jubilatorios, el compañero Jorge Molina, muy atentos a esto, así que vamos a estar seguramente en los próximos programas informando más profundamente sobre esto.
Bien.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, otro de los temas que planteábamos en el comienzo, hace un año, en junio, exactamente un año, cerró la empresa CEFA, ¿se acuerda que los contábamos? A cargo de la explotación de las canteras de Quilpo, las históricas canteras de Quilpo. Es, como decía Oscar recién, es una comunidad que se armó en torno a ese emprendimiento productivo, el de las canteras Quilpo. Al cerrar, se produce, bueno, la disolución, de alguna manera, de lo que es no solamente la escuela, la
comunidad.
No solamente la empresa, pero la comunidad en general, ¿no?
Exactamente.
Y la escuela ha quedado en pie.
La escuela fue lo que queda en pie y claro, lo que nuclea a las familias que han quedado viviendo allí.
Claro, porque las familias han quedado viviendo, los chicos tienen que ir a la escuela. Juan Lescano, secretario adjunto de la Delegación Cruz del Eje. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Buen día, Oscar, a Fabián y a todos los que nos están escuchando.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó después del cierre de CEFA, de la explotación de las canteras Quilpo? ¿Cómo quedó la comunidad? ¿Cómo quedó la escuela en ese marco?
Bueno, estamos próximos a cumplir un año del sorpresivo cierre de la empresa, que provocó el desalojo de la gente, porque mucha gente vivía en terrenos de la empresa. Entonces, bueno, fueron desalojados y ahí, al día de hoy, 21 familias que siguen viviendo ahí, pero con la característica de que todos luchamos en su momento para que queden funcionando las escuelas ahí, como única institución que acompaña a toda la gente ahí a hacer la resistencia. Todas estas familias han quedado sin nada. Imagínate que cada familia que se fue, la empresa le pasó la topadora por arriba de la casa y las derrumbaba. Entonces han quedado familias viviendo entre muchos escombros. Es así que nosotros desde la UEPC nos acercamos a algunos profes que tenían algunas iniciativas ahí, pero tampoco podían canalizarlas bien. Y bueno, empezamos, qué sé yo, embelleciendo la escuela, por empezar. Pues la escuela tiene un atractivo especial. A esa escuela van chicos que viajan muchos kilómetros, que encuentran en esa escuela algo especial que los hace ir, hacer el sacrificio de hacer muchos kilómetros para ir a la escuelita. Entonces nosotros creíamos que teníamos que levantar un poco esa imagen de la escuela, que la escuela tenía que ser la referencia de la zona, como la única institución. Bueno, y así se fue gestando, con una pequeña huertita empezó. Los padres empezaron a querer hacer la huertita en sus casas, ya empezamos a organizarnos para embellecer los espacios en común, que también habían quedado bastante deteriorados, ¿no? Y el martes pasado empezamos con una placita, con un grupo de profes, con los alumnos, con la comunidad de Quilpo, con las familias que quedaron ahí, sobre todo las mujeres. recuperamos una plaza que se llamaba la Plaza de la Felicidad, que había quedado tapada de yuyo con algunos juegos. Mira, lo magnífico de esa jornada fue ver los chicos y la gente de ahí querer recuperar su espacio. Porque a pesar de que habían perdido prácticamente todo como comunidad, ellos se siguen sintiendo como una identidad colectiva, como una cultura propia de quilpeño, que es lo que quieren rescatar ellos, y nosotros vamos a estar ahí.
¿Cómo sobreviven?
Como escuela y como gremio.
Sí. Juan, ¿cómo sobreviven las familias?
Y algunos han recibido subsidios del Ministerio de Trabajo, que están próximos a terminarse, que eran 12 salarios mínimos vital y móvil, y algunos tienen algunos planes, pero vos imagínate que está a 20 kilómetros de la ciudad de Cruz del Eje, a 15 de San Marcos, y están en medio de la nada, no hay absolutamente nada.
Claro.
O sea que la vida ahí es muy difícil, muy difícil. Bueno, la idea de estos vecinos, a raíz de las iniciativas que se hicieron en la escuela, es volverse a organizar para empezar a canalizar su vida desde otro lugar, ¿no?
Claro.
Primero, recuperar los espacios de encuentro, que no es poco. No es poco porque los primeros que destruyeron en ese pueblo fueron los lugares de encuentro. Lo único que no se atrevieron, a pesar, al margen de la escuela, fue con la iglesia, pero la desmantelaron completa. Entonces la gente de ahí quiere recuperar los lugares de encuentro, como sucede con esta plaza, y la idea es volver a organizarse para volver a recuperar los servicios. Una de las cosas que planteaban es que no tienen recolección de residuos,
claro,
no tienen alumbrado público. El pueblo funciona con la luz que tiene la escuela y el agua que tiene la escuela. Sin la escuela, no, ese pueblo no podría haber subsistido.
O sea, con el cierre hizo que se potenciara la escuela como aglutinante de la comunidad, ¿no?
Exacto, porque en realidad las familias están viviendo en función de la empresa.
Era la cantera.
Un estado de esclavitud moderna, ¿no? Porque el agua la tenían porque la empresa se la daba. La luz la tenían porque la empresa se la daba. Y a veces sucedían cosas perversas, como empezar a restringir el uso del agua, como cuando alguien desocupaba una casita le pasaban una topadora, como que ya iban dando indicios del desmantelamiento. Iban haciendo impacto psicológico en la gente muy fuerte, muy fuerte.
Claro.
Pero bueno, la gente de ahí tiene muchísimas ganas de volver a estar bien, de recuperar algunas cuestiones y de laburar por su dignidad.
Está bien.
Una de las madres ahí que nos hizo emocionar mucho, que luchó el año pasado incansablemente y recordaba que la organización que estuvo en todo momento fue UPC.
Claro.
Desde UPC se hicieron las marchas, ahí se hicieron las reuniones, bueno, intervenimos en todo sentido.
Bueno.
Está embarazada ahora.
Está embarazada, mira vos. Bueno,
y ella decía
qué metáfora.
Que quería que su hijo nazca en un quilpo nuevo.
Claro.
Y en eso está focalizada la señora. Y para nosotros, darle una mano es todo para nosotros. Nosotros creemos en la justicia social y creemos que la escuela es la referencia de la justicia social.
Bueno,
si está la escuela, va a haber esperanza.
Claro, todo un símbolo. La escuela como el lugar donde están aprendiendo o reaprendiendo a convivir a vivir en comunidad, ¿no?
Exactamente, pero bueno, todo en función de lo que la escuela puede brindar.
Claro.
Y si nos sirve como ejemplo, eso es lo que nosotros queremos de la escuela pública,
claro,
como organización.
Juan, un abrazo y felicitaciones por lo que se hace desde allí.
Bueno, muchas gracias y saludos a Oscar y a Fabián y a todos los compañeros que están escuchando.
Juan Lescano, secretario general adjunto de Cruz del Eje. Bueno, no nos ha quedado tiempo para más nada,
lamentable.
Nos reencontramos la semana que viene.
La semana que viene.
Gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación.
escribiendo nuestra propia historia.